Hoy toca sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis mandado, para dar respuestas aquí contigo. Porque, quién sabe, a lo mejor tú también estás pasando por lo mismo. Y quizás esto que hablemos hoy te pueda ayudar. Sin más, vamos a empezar. Y hoy hablaremos sobre pedir un aumento, ghosting laboral y ¿un líder de equipo lo es dentro y fuera del trabajo? ¡Empezamos!
Siempre puedes practicar surf es el video podcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf.
La primera pregunta nos hace llegar Eric y nos explica lo siguiente. Dice, trabajo en una empresa como diseñador gráfico. En mi equipo éramos 5 personas, pero los han despedido a todos y ahora solo quedo yo. No soy jefe ni nada, es un puesto normal. Según he podido entender, a mis compañeros los han echado porque la agencia dice que hay falta de presupuesto. La cuestión es que ahora hago el trabajo de 5 personas y, como te puedes imaginar, es muchísimo trabajo. He pensado en pedir un aumento, pero solo la idea de mantener la conversación me da ansiedad. ¿Algún consejo? Muchas gracias. Pues muy bien, Eric, lo primero que te diría es que esa sensación que tú tienes de ansiedad a la hora de hablar del tema de la remuneración es muy normal, le pasa a muchísima gente. De hecho, hace muy poquito estaba dando una charla sobre cómo enfrentarse a entrevistas de trabajo, a gente que buscaba trabajo, y justamente una persona me preguntaba, oye, ¿cómo puedo pedir un incremento retributivo? ¿Es mejor hacerlo después de asumir una responsabilidad o hay que hacerlo después cuando hemos demostrado que tenemos la valía para ocupar el puesto de trabajo, ¿no? Y mi respuesta, pues como siempre, los que me conocen, siempre hay una respuesta estándar que doy ante cualquier pregunta, que es depende, ¿eh? Y es muy importante el depende porque dependerá del contexto, de mi propósito y de lo que yo quiero conseguir. Nunca hay respuestas simples a preguntas tan complejas como esta. Por lo tanto, dicho esto, lo primero que te diría es, tienes que tener esa conversación, supera esa ansiedad. Es una conversación que debería ser normal y natural. Estás trabajando en una organización, en un equipo, y al final hay un equilibrio entre lo que tú das y lo que tú aportas y la retribución que te dan, ¿vale? Por lo tanto, tener una conversación solamente de una de las dos partes pues no tiene mucho sentido. Intenta rebajar ese nivel de ansiedad porque estás haciendo algo que es algo que deberías hacer, ¿vale? Otra cosa es que te incrementen el salario o que no te lo incrementen, que haya motivos o que no haya motivos, o que sea posible o que no sea posible. Pero no dejes la conversación en el aire. No dejes que no suceda esa conversación, porque trabajarás en empresas, y esto mucha gente que me escuche ahora dirá, hombre, mi empresa es que no tengo que pedirlo. Ya una vez al año me vienen y me dicen que en función de X, Y o Z, mi salario ha cambiado o no ha cambiado, perfecto. Pero hay muchos sitios donde no es así. No debes quedarte con la duda o la problemática o la incógnita de si eso va a pasar o no. Tienes que provocar esa conversación, que tiene que ser una conversación lícita, transparente, normal, natural y madura, ¿vale? Por lo tanto, primero de todo, trabaja esa sensación o esa emoción de ansiedad para que no se dé en el momento que tengas que presentarte o que conversar o que iniciar esta conversación. Y para ello, una cosa que te puede ayudar mucho es prepararla, ¿vale? ¿Cómo la preparas? Lo primero que tienes que entender es cuáles son las razones por las cuales crees que o consideras que deberían incrementarte la retribución, ¿vale? Habitualmente para una compañía hay un par de razones por las cuales tenga sentido. O bien porque tu nivel de responsabilidad ha cambiado, ¿vale? Léase una promoción, ¿no? Cuando tengas un puesto técnico y de repente te pasan a jefe de equipo o a responsable de un área, pues ahí tiene mucho sentido hacer una revisión retributiva porque tu puesto ha cambiado de responsabilidad, ha cambiado de nivel y por lo tanto la retribución debe acompañar ese cambio de nivel, ¿vale? La segunda razón, hombre, porque lo que tú estás aportando en ese puesto de trabajo ha cambiado y variado y pequeñas responsabilidades han cambiado y variado. Típico caso de una persona que era responsable de una zona geográfica determinada, pues yo qué sé, el de ventas, ¿no? Que es responsable de la zona norte de España, fantástico. Y ahora de repente le dan la zona norte y la zona levante, me lo invento, ¿vale? En ese caso, claro, el scope de responsabilidad ha cambiado. Y es razonable decir, hombre, pues si mi responsabilidad a nivel de ventas pasa de X a X más Z, Pues esto quiere decir que mi valoración o mi propuesta de valor de cara a la compañía también aumenta. Vamos a ver cómo esto afecta a la retribución. Fíjate que no es una promoción de libro, no de aquellas de paso de ser técnico a ser jefe de equipo, que esta sería un poquito más sencilla de ver a nivel de promoción, pero es un cambio sustancial de las responsabilidades, ¿vale? Aquí te doy dos ejemplos que son los típicos que suelen ayudar a argumentar una revisión retributiva. ¿Vale? En tu caso, pues se ha echado una serie de personas por un tema de presupuestario, pues tienes que ver cómo esto te ha afectado a nivel de responsabilidades y a nivel de lo que aportas en el puesto de trabajo y a la organización. Y tener esa conversación completamente abierta, transparente e intentar dejar de plantearnos que es una conversación incómoda. Tiene que ser una conversación lícita. Tan lícita la conversación como la consecuencia de la conversación, porque tienes que estar preparado para que te digan, oye, no hay presupuesto para revisión retributiva, es que no es el momento, es que no podemos, es que no hay dinero. No, venimos a echar a gente y no es el momento de hacerlo. Pero fíjate que aunque esta sea la respuesta, haber generado la conversación ahora te va a ayudar a que dentro de un año y medio, o cuando puedas volver a retomar esa conversación, la situación ya la hayas compartido, que no venga de nuevo. ¿Vale? Así que yo te animo a que te enfrentes a ello, que tengas esta conversación con transparencia con tu responsable y a que puedas avanzar, ya sea ahora o ya sea en el futuro. Así que, Eric, mucha suerte con esa conversación. La siguiente pregunta nos la envía Tania, que nos dice lo siguiente, dice, esto que cuento pasó hace algún tiempo, pero de vez en cuando le sigo dando vueltas. El caso es que hará unos años hice una entrevista de trabajo para un puesto de auxiliar administrativa en una conocida ETT. El proceso fue muy bien y de hecho me llamaron para decirme que me habían dado el puesto, lo recuerdo perfectamente porque fue Navidad y la persona que me lo comunicó me dijo, vas a tener un regalo adelantado. El puesto es tuyo. Bueno, pues al cabo de 3 días me vuelven a llamar diciendo que la fecha prevista en la que tenía que empezar se posponía, pero que no me preocupara que ya me avisarían. Pasó el tiempo y nadie me decía nada, así que llamé yo y me dijeron que había problemas internos, pero que de nuevo ya me avisarían. Nunca me avisaron y nunca más me volvieron a coger el teléfono. Ahora me pregunto, ¿este tipo de situaciones son denunciables? ¿Debía haberme quedado con los brazos cruzados o podría haber hecho algo? Muy bien, Tania. Oye, pues la situación, vamos, que no se la deseo a nadie. Esto es, como decía en la introducción, lo que se le llama el ghosting, ¿eh? Que a veces nos pasa con las empresas, que de repente estamos en un proceso y se hizo el silencio, ¿eh? Como aquellas bolas del Far West, ¿eh? De las películas, pues esto es lo mismo. Y a veces al revés también, ¿eh? Candidatos y candidatas que bomba de humo, desaparece del mapa y no sabemos dónde están, no responden a nuestros mensajes, ¿no? Respondiendo a tus preguntas, ¿esto es denunciable? Pues claro, lo cierto es que no tienes ningún tipo de acuerdo firmado, entiendo yo, ¿eh? Tal y como lo explicas, ¿eh? Si hay un acuerdo firmado, hay un preacuerdo, aquí sí que creo que a nivel laboral, siempre chequéalo con un abogado laboralista, pero aquí sí que podrías sacar algo, porque hay un preacuerdo firmado con un compromiso de incorporación. Si no tienes nada, pues no hay nada que puedas denunciar. Es, oye, pues la desgracia de que de repente una compañía que quería incorporarte o no ha podido, o finalmente no ha querido y de repente desaparece completamente del mapa, ¿vale? ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Primero, no frustrarse, ¿vale? Porque ya te digo yo que como headhunters a nosotros también nos pasa que los candidatos desaparecen, se les come la tierra, no sabemos más de ellos o de ellas. Y lo que hay que hacer es intentar pues, vivirlo con la mayor tranquilidad posible. ¿Por qué? Porque esto sucede, porque esto pasa y te va a pasar, ¿vale? Con lo cual, no intenta gestionar tus emociones para que la frustración o las sensaciones negativas que te puede dar esta situación, pues que no te afecten lo mínimo posible, ¿vale? Eso para empezar. Después, hombre, aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver con el hacerle una crucecilla pues, a esa empresa que te ha tratado de esa manera. Que luego todo, imagínate, que puede ser muy comprensible, ¿eh? Puede ser que la persona que estaba llevando el proceso la han despedido un día para otro y que todos sus temas se han quedado colgados y pendientes y nadie los ha retomado. O sea que a veces pensamos que lo que pasa tiene que ver con una mala fe por otra parte, con candidatos y candidatas igual, ¿eh? Hay veces que desaparecen por mil circunstancias, ¿vale? Que no tiene que ser ni la mala fe, ni el intentar que quedemos mal, ni el hacernos sentir mal, ni nada por el estilo, ¿vale? Y hay veces que es el no enfrentarse a una decisión que han tomado que cambia algo que han dicho. Oye, candidato o candidata que van a ver al cliente, de repente no aparecen en la entrevista y desaparecen por vergüenza. Y a veces las empresas también, exactamente lo mismo. Oye, pues te han dicho, se han comprometido contigo algo a nivel verbal y dicen, esto yo no lo puedo cumplir. Oye, es que no tengo la valentía de enfrentarme a esta conversación. No digo que sea una excusa válida, ¿eh? No, no lo estoy diciendo. Simplemente estoy explicando que hay razones por las cuales nos comportamos de una manera o nos comportamos de otra. Todo comportamiento, toda conducta tiene una razón de ser, no es aleatoria. ¿De acuerdo? Y para mí lo que tendrías que hacer es, primero, intentar gestionar las emociones para que te afecte lo mínimo posible. Segundo, hacer una crucecilla quizás a esa empresa por si acaso te vuelven a contactar o quieres contratarlos como proveedores o cualquier cosa de estas, pues has tenido una mala experiencia y es lícito que lo tengas en cuenta a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Y en tercer lugar, una cosa muy importante es intenta tener siempre un plan B en estos casos, ¿no? Si tú estás buscando trabajo y tienes diferentes procesos de selección en los cuales estás incorporada, no dejes a uno hasta que no tengas cogido el otro 100%. Yo he escuchado muchas veces esta frase de ¡uy! A mí me han hecho una oferta. Cuando la realidad es que nunca nadie le hizo una oferta, sino que alguien le ha llamado para hacer una entrevista telefónica, que es como la antesala de cualquier proceso de selección. Con lo cual, ojo con el ya mentalmente decir me he incorporado o me han hecho la oferta cuando no tienes nada firmado, ¿vale? Yo ahí intento ser siempre muy, muy estricto con las cosas. Cuando un acuerdo no está firmado, quiere decir que en cualquier momento cualquiera de las partes puede echarse hacia atrás sin ningún tipo de consecuencia. Así que el compromiso, que puede ser verbal, que te puedes fiar de la gente, o sea, no digo que no, ¿eh? Puedes confiar en que la otra persona vaya a hacer, pero un papel que lo diga, bien firmado, es lo que te permite a ti coger y decir, oye, tengo una oferta, voy a mi empresa y doy la baja. Y en 15 días pues me incorporo. Pero si esto no lo tienes, nunca pienses o des por hecho que ese puesto es tuyo, ¿vale? Siempre intenta corroborarlo a nivel de papel. Porque si en este caso lo hubieses hecho así, pues como tú preguntas, ¿es denunciable? Tú puedes, ese documento de ese preacuerdo firmado, lo puedes utilizar como un compromiso previo, ¿eh? Insisto que esto siempre lo tendréis que contrastar con un abogado laboralista, porque esto puede cambiar o variar con el tiempo en función de la legislación vigente, ¿de acuerdo? Así que, Tania, muchos ánimos. Bueno, y espero despejarte esas dudas que has tenido en mente y que también esto pueda servir a todas aquellas personas que estéis en búsqueda activa de un nuevo proyecto profesional. Papel que lo diga. Papel firmado, un acuerdo, un compromiso, que todo esté firmado, porque luego nunca sabes lo que puede pasar y te puedes encontrar pues con la situación de Tania perfectamente. Así que ánimo a todos los que estéis en ello.
Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando!
Y por último, la última pregunta nos la envía Celia y nos dice lo siguiente, dice: soy la CEO de una pyme, en mi equipo estamos muy unidos y trabajamos todos juntos en una oficina abierta. El año que viene se casa una de mis subordinadas y ha invitado a todo el equipo a su boda, a mí incluida. Aunque, como digo, nos llevamos muy bien, no sé si el que yo vaya es una buena idea. No me gustaría que un evento tan personal rompiera la dinámica de trabajo. He hablado con algunos colegas y unos me dicen que sí, que sería raro. Y otros me dicen que si me han invitado, no hay problema en que vaya. Así que no sé qué hacer. Sé que esto es un poco off topic, pero no sé hasta qué punto un líder de equipo sigue siendo líder dentro y fuera del trabajo. ¿Algún consejo? Muy bien, Celia. Oye, vaya, un tema off topic o no, ¿eh? O no, ojo, ¿eh? Porque todo esto tiene que ver con el concepto de liderazgo, que en Siempre Puedes Practicar Surf es cualquier cosa menos topic. Es topic, topic, barra topic. Yo lo que te diría es que cuando somos líderes de un equipo o de personas, lo somos fuera y dentro del trabajo. Esto es una realidad, ¿no? Porque al final nosotros estamos jugando un papel. Sí que es cierto que el papel formal o la razón de ser de ese papel cuando estamos en una estructura organizativa o estamos dentro de un equipo, es el rol formal, se genera en el puesto de trabajo, en ese contexto, ¿vale? Pero sí que es verdad que, y yo creo que muchos de vosotros y de vosotras que me estáis escuchando ahora, igual os sentís identificados con lo que os voy a explicar. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un responsable, una persona que te lidera, ¿vale? Y que te la encuentras fuera del trabajo o que te la encuentras años después. Fíjate que muchas veces esa relación de liderazgo que has tenido con esta persona se perpetúa independientemente del contexto, No sé, escribidme, aquellos que digáis, no, a mí nunca ha pasado, O al contrario, los que os ha pasado, que me lo digáis. Pero sí que es verdad que esos vínculos que se generan, al final, no están tan cerrados al contexto en el cual se generaron. Si yo estoy liderando un equipo, lo que suele pasar es que cuando yo estoy fuera, sigo teniendo ese cierto vínculo con mi equipo, ¿vale? Y esto no es malo. Esto no es malo, esto es una cosa que sucede, ¿vale? Si a mí me invitan a la boda de una persona que forma parte de mi equipo, pues eso no tiene por qué ir en contra de que yo al día siguiente, dentro de una semana, pues tenga que decirle a esa persona lo que funciona, lo que no funciona, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar, ¿vale? Claro, es diferente el contexto si me invita una persona a la boda cuando yo la voy a despedir antes de la boda o justo después de la boda, ¿vale? Porque aquí estoy enviando una imagen un poco diferente, ¿vale? Pero eso sería un caso muy concreto, ¿eh? Que si este es el caso, me reescribes y te explico qué es lo que yo haría en tu caso, ¿vale? Esto es lo mismo que ir a tomar unas cervezas con tu equipo. No hay ningún problema en irte a tomar las cervezas con tu equipo. A no ser que esto pienses que va a ir en contra, es que no voy a ser capaz de tomar decisiones difíciles con personas con las que me voy de cervezas o con una persona con la que voy invitado o invitada a su boda, ¿vale? Si esto crees que es una barrera, lo primero que te diría es piensa bien si tu rol como líder lo tienes bien asumido, ¿vale? Y eres capaz de gestionar situaciones diferentes con personas en contextos diferentes, ¿vale? Y si ves que no eres capaz, pues lo primero es trabájate para poder ser capaz. Y lo segundo es, en el corto plazo, no te pegues un tiro al pie. No te pongas en situaciones que puedan ser incómodas para ti. Y siempre puedes declinar la invitación de manera muy, muy, muy polite. No hace falta decir, no, soy tu jefe, o soy, en tu caso, soy tu jefa, y no voy a tu boda porque pienso que si no, bla, bla. No, pues no sé, te explicas otra cosa, es que no tienes por qué llegar a ese nivel de detalle. Esta es mi opinión, ¿eh? Luego tú haces lo que consideres oportuno, ¿vale? Pero sí que creo que todas aquellas personas que son buenos y buenas líderes son capaces de mantener una relación con su equipo fuera y dentro de la organización y que eso no afecte a los momentos de la verdad del liderazgo, ¿eh? Los momentos difíciles en los que hay que tener conversaciones complejas o hay que tomar decisiones que sean también difíciles de tomar con personas. ¿De acuerdo? Así que, Celia, espero que te sirva lo que te estoy diciendo y ánimo. Y, oye, que espero que vaya bien la boda y que te lo pases súper bien. Y con esta última pregunta de Celia nos despedimos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Como siempre, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, nos des tu opinión y nos sugieras temas interesantes que te gustaría que tratásemos en este podcast, porque también es un poquito tuyo, que lo sepas. Lo puedes hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contáctanos o a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y recomendándonos a tus amigos. Solo con eso ya nos ayudas un montón, así que muchas gracias. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Hasta otro episodio. Adiós.